Tengo delante de mí un libro con una foto de una joven que jamás reconocería y que, sin embargo, me es bien familiar. Tiene la nariz un poco redondita, un gesto con las comisuras de los labios hacia abajo y los ojos un poco entre intrigantes y tristes. Es Madre Teresa de jovencita, fíjate. Decir Teresa de Calcuta es mucho más que hablar de una santa e incluso mucho más que hablar de una persona. Madre Teresa ha pasado en muchas lenguas a ser sinónimo de buena persona, independientemente de la religión de la gente o de sus convicciones. Se ha convertido en el icono contemporáneo por excelencia del amor radical a los más necesitados. Pero ¿quién era esta monjita diminuta? ¿Quién era esta mujercita minúscula para hacer lo que hizo, para vivir la vida que vivió, para desencadenar todo lo que ha desencadenado? Pues hay un libro, un perfecto regalo de Navidad, que se llama Teresa de Calcuta, la persona, que justamente bucea en esto, en su infancia, en su formación, en quién era esta chica y por qué cambió la historia. Es de la editorial Fresh Book y lo ha escrito Fernando López de Rego. Buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte.
Igualmente, muchísimas gracias.
Bueno, pues realmente es un texto que abunda mucho en lo que es la identidad personal de esta mujer, que nació en 1910 en Skopje, en la capital entonces de Macedonia, hoy parte de Albania. ¿Cómo era la familia de Madre Teresa?
Bueno, la familia de Madre Teresa es una de las claves para todo lo que hizo después. Se dice gratia suponit naturam, es decir, que el peral da peras y no manzanas, y en esa hija, en esa chica, de hija de esa familia, ya había una serie de circunstancias en el contexto que empujaban en la dirección de lo que luego fue su vida. Era una familia relativamente acomodada, si bien su padre, que era un activista de la causa de la Gran Albania en el momento en que se estaba redefiniendo las fronteras del mapa de los Balcanes al...
Era un nacionalista.
Era un nacionalista albanés.
Nacionalista,
que es,
sí.
Bueno, murió cuando ya tenía 9 años, posiblemente envenenado por rivales políticos, y eso fue un hecho determinante.
¿A qué se dedicaba el padre?
El padre era comerciante, con lo cual viajaba bastante, era políglota, sabía francés e italiano, aparte de varias lenguas de los Balcanes, y era además un gran filántropo. Era un hombre exuberante de vitalidad contribuyó a diversas obras del servicio.
¿Eran católicos?
Eran católicos, a pesar de ser albaneses. Eran católicos.
Sí, porque es minoría. El catolicismo es minoritario con respecto al Islam en Albania.
Con respecto al Islam y con respecto a la ortodoxia.
Es decir,
Madre Teresa ha sido siempre miembro de una minoría, tanto étnica como religiosa. En los primeros 18 años en los Balcanes, de la minoría católica y albanesa en lo que hoy es Macedonia, y luego ya en Calcuta de la minoría católica, que es menos del 1,5%, y europea en una ciudad de Bengala.
Y esta Agnes Bohatschew, como se llamaba Madre Teresa, Inés se llamaba, ¿cómo era de joven?
Pues era una chica tímida, era una chica al mismo tiempo muy amiga de sus amigas, muy aficionada a la música y a la lectura, muy inteligente y que vivía intensamente una vida en torno a tres ejes, que eran la familia, la parroquia y la escuela. Era, por lo demás, una chica muy consciente siempre del dolor ajeno y con deseos de hacer algo en relación con ello. Y ya desde pequeña acompañaba a su madre, que frecuentemente pues iba a atender a gente que necesitaba de su barrio.
O sea, que se educó en su identidad desde niña y en su familia. Ella profesa como religiosa de las Hermanas de Loreto y en determinado momento llega a Calcuta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le vincula con esta ciudad y qué es lo que le atrapó de la ciudad?
Pues lo que le llevó a esa ciudad fue el que el párroco de su parroquia en Skopje, un jesuita, Franjo Jambrekovic, tenía amigos de noviciado y demás que estaban como misioneros en la zona
India,
de Bengala. Entonces él recibía las revistas, recibía cartas, los recibía cuando de vez en cuando volvían a Europa, y era un auténtico fanático de las misiones jesuitas en Bengala. Todo eso se lo trasladó a Madre Teresa, que, como decía su primo, conocía mejor el mapa de Bengala que el mapa de su propio país.
Las alumnas de Madre Teresa refieren en el libro la sorpresa de que una de las monjas pues más piadosas, más cariñosas de la escuela de las Hermanas de Loreto, de repente saliese a la calle vestida con un sari y se dedicase a deambular por la ciudad, originando incluso cierto escándalo. De hecho, algunas de sus alumnas volvieron con ella para encontrarse y preguntarle qué le había pasado, y se quedaron con ella como primeras monjas de las misioneras de la caridad. Hay un momento clave en su vida, que es el 16 de agosto de 1946, el día de la gran masacre de Calcuta. ¿Por qué es importante esa fecha?
Bueno, esa fecha es importante porque fue un momento en que Madre Teresa se confrontó con la brutalidad y con el dolor en un grado extremo. A continuación pidió ir a hacer el retiro anual que hacían las monjas de Loreto en Darjeeling, en los Himalayas, a varias horas de Calcuta, y en el trenecito que le llevaba hacia Darjeeling desde Calcuta tuvo una experiencia de la que siempre se resistió a hablar, pero que cambió radicalmente su vida. Cuando volvió de esos días de retiro, tras rumiar la experiencia que había tenido, su destino estaba redefinido, reformulado. Había recibido instrucciones, por así decirlo, en visiones y locuciones místicas, de empezar una nueva congregación, de inculturarla en la India, el hábito es un sari, y de atender o de servir a los más pobres entre los pobres. Eso es algo que ya ella lo persiguió afanosísimamente hasta que finalmente consiguió todos los permisos, cosa que le costó, obviamente, y lanzó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, que bueno, que es tal vez la congregación femenina más numerosa en el mundo, a pesar de ser tan reciente.
Fue un esfuerzo porque hubo un cierto rechazo social contra la madre. Ahora nos lo imaginamos como muy idílico, pero de repente vemos a una monja que parece volverse loca, se envuelve en una ropa local, o sea, imagínate que se pone un traje de faralaes o que se pone...
Era el de las basureras de Calcuta.
Era el traje de las basureras de Calcuta y de repente se echa a las calles a limpiar pobres, a trabajar con ellos. Esto generó un cierto rechazo.
Sí, generó un cierto rechazo o por lo menos una incomprensión, pero ella fue totalmente determinada, cosa que le ayudó mucho, por supuesto, y le ayudó también el acompañamiento del que era su director espiritual, Celeste Van Exem, un jesuita belga especializado en inculturación, había estado antes en Oriente Medio, y que la conocía profundamente, sabía de su humildad extrema, de sus pocas ganas de llamar la atención, de lo feliz que estaba en la congregación de Loreto, y en consecuencia se tomó bastante en serio lo que le estaba contando de ese mandato interior para fundar una nueva congregación. Tras un periodo en que ella vio que ella persistía en eso, pues le dio traslado al arzobispo de Calcuta, en esos momentos también jesuita, que también fue muy reticente inicialmente, pero que tenía los mejores informes de Madre Teresa, y finalmente él personalmente se desplazó al Vaticano para pedir la autorización de la congregación, en primer lugar como diocesana de Calcuta y finalmente como congregación mundial de derecho pontificio.
Era una mezcla de determinación y de sencillez. Por ejemplo, en el libro se recoge una anécdota impresionante. Llega un voluntario a una de las casas de la Madre Teresa y ella le dice: por favor, vaya a atender a la persona que está ahí afuera, delante de la puerta. El voluntario sale, ve un hombre jadeando, con los ojos en blanco, regresa y le dice a la madre: el señor de fuera se está muriendo, ¿qué hago? Y ella le contesta: ámelo hasta que muera.
Bueno, esta persona, Joaquín Pastor, no creo que tenga ningún... Es un amigo con el que acabo de estar hablando hace media hora. Él estuvo muchos años en la India, de hecho habla varios idiomas, el Konkani de Goa y varios otros. Y me la contó y me la recontó. Yo he querido ser totalmente veraz, sin exagerar, sin inventar nada. Hay 246 notas a pie de página. Y este es un español que estaba allí con Ian Traversbol, un australiano jesuita que luego pidió permiso y obtuvo permiso para fundar la rama masculina de los misioneros de la caridad de Madre Teresa. Y efectivamente, él dice que estaban en una época, Calcuta ha mejorado algo, pero en fin, sigue siendo bastante dura, en una época en que no había hospitales, no había ambulancias, no había nada para los indigentes. Y cuando él, Madre Teresa, le dijo que atendiera a una persona que estaba fuera y vio que estaba jadeando, moribundo, y vuelve y le pregunta: ¿qué hago? Como occidental, pensaba que había que hacer algo drástico. Madre Teresa sabía que no había nada que hacer en lo material y le dice: ámale hasta que se muera. Volvió, lo cogió en sus brazos, estuvo acariciándole hasta que se murió. Obviamente, esa anécdota la impactó. También es significativa de lo que es la tarea fundamental de las misioneras de la caridad de Madre Teresa. Es decir, sin perjuicio de que curan y atienden y subvienen a las necesidades de la gente, básicamente son misioneras de la caridad, es decir, dan amor, y concretamente a los moribundos, que fue uno de los primeros, el primero de los colectivos en que se centró su actividad. Básicamente lo que les quieren dar es amor, dignidad, compañía, cercanía, calor en el momento en que están muriéndose.
No te puedes perder este libro esta Navidad, el que te revela la infancia de la madre, la juventud de Teresa de Calcuta y las conversaciones con sus amigos, con los más cercanos, con los padres misioneros de la caridad, con la gente que ella cuidó, con, en fin...
La vecina musulmana. Los huérfanitos que adoptó y que hoy son adultos, el arzobispo emérito que tramitó
que tanto la conoció,
canonización en la fase diocesana.
Exacto, es una forma de ponerse muy cerca de ella y, por lo tanto, de descubrir una mujer apasionante. Teresa de Calcuta, la persona de la editorial Fresh Book, escrito por Fernando López de Rego. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.